Buenas noches. Quizás algunos de ustedes no me conocen, soy José Ruena, director del Centro RUPE. En cualquier caso, bienvenidos a esta casa que quiere ser un espacio de encuentro, de diálogo, y esta tarde, en el contexto social, cultural en el que vivimos, nos alegra que podamos tener esta noche esta mesa redonda donde intentamos visibilizar un poquito la realidad de la cultura y de las religiones en nuestro contexto, del Islam y del cristianismo, con este empeño de buscar espacios de diálogo, de encuentro, ¿no? Juan Antonio Serén, de la Universidad de Loyola, presentará la mesa y la que conducirá las intervenciones de los distintos ponentes. Bienvenidos todos esta noche aquí.
Bueno, muchas gracias, José, y nada, bienvenidos a este acto. Y quiero primero agradecer a Alicia Martínez, que ha sido un poco la que ha estado ahí entre bambalinas, pues, promoviendo esto, y la verdad es que le estoy muy agradecida de la oportunidad que nos permite, ¿no?, pues de tener esta la ocasión, ¿no?, de hablar, de presentar este libro, y también de tener a su autor aquí con nosotros, a Didac Lagarriga. Bueno, yo soy Juan Antonio Senén y voy a conducir esta mesa. La estructura del acto va a ser, en primer lugar, una breve, digamos, un eco, ¿no?, de cada uno de los cuatro que estamos aquí sobre el libro. Y después, en un segundo momento, pues queremos pasar, digamos, a una pregunta temática sobre, digamos, caminos o posibilidades de realización del encuentro entre y del diálogo entre Islam y cristianismo, que es un poco el fondo de esta mesa y de este libro. Entonces, bueno, pues esta será la estructura, y después de esas dos rondas de intervenciones, pues ya tenemos un coloquio abierto, si os parece. Bien, por empezar, yo, para romper el hielo, primero, pues algunos ecos de este libro. Este libro es que se titula de tu hermano musulmán, carta de hoy a Charles de Foucault, con prólogo de Javier Meloni y epílogo de Pablo Dors. Pues son 14 cartas, 14 capítulos, en el cual, digamos, se dialoga con ese místico cristiano de principios del siglo XX, de origen francés, pues que los últimos años de su vida, pues, los pasó en el norte de África, en Marruecos y Argelia. Y allí, pues, redescubrió el camino, digamos, de la espiritualidad del desierto, porque ya estaba presente en la tradición cristiana del primer milenio, ¿no?, sobre todo en Oriente Medio. Y ese Charles Foucault, que fue un buscador, que se convirtió, dice Pablo Dors, que se convirtió al cristianismo gracias a la espiritualidad y a la religiosidad que encontró entre los musulmanes en el norte de África, un poco como el acicate, pues es un interlocutor que nos ayuda a establecer algunas claves de profundidad para pensar una convivencia interreligiosa, y también para avanzar en ese diálogo entre religiones, y en particular entre el Islam y el cristianismo. Brevemente quiero comentar algunos ecos del libro y que me suscita también el autor. Bueno, lo primero diría, lo primero que me ha suscitado es como una cierta proximidad, incluso personal, con mi propio también recorrido y trayectoria personal y espiritual. Dice Javier Meloni en el prólogo que Didac Lagarriga es un hijo de la intemperie. Bueno, y en ese sentido, yo creo que este libro se sitúa desde el horizonte cultural de una Europa posmoderna en la cual hay multitud de tradiciones minorizadas, de tradiciones que, gracias también a los movimientos migratorios, se vuelven a ser presentes en Europa, en una Europa secularizada, en una Europa post-religiosa, pues donde, bueno, la espiritualidad es practicada, digamos, por minorías, aun cuando todavía se siguen identificando sociológicamente y políticamente las sociedades en clave religiosa. En ese contexto, podríamos decir, de intemperie religiosa, donde Didac nace y se desarrolla. Y él busca busca su recorrido primero a través del arte, diría yo, y yo también me encuentro también muy reflejado en eso, a través de la poesía, de la música de vanguardia, de la obra, de la obra pictórica, bueno, de los distintos ensayos artísticos, de las vanguardias culturales, pues de los últimos años en Europa, pues no nos ofrecen, ¿no? Él buscó ahí, yo también en cierto modo, también en primera etapa, también buscaba ahí, pero de esa búsqueda pues arribó al mundo espiritual y al mundo islámico como lugar desde el cual encontraba pues una respuesta a su búsqueda, a su anhelo espiritual. Y destacaría una cosa que me ha llamado la atención, y es el aprendizaje del aburrimiento, ¿no? Como él cuenta, como cuando era pequeño tuvo que pasar muchas horas esperando, muchas horas en biblioteca, muchas horas esperando a la familia, en los intervalos que no podía ser atendido por los distintos trabajos, etcétera, y como esa capacidad, digamos, de aburrirse, que hoy en día es tan difícil en nuestras sociedades porque estamos hiperconectados, hiperestimulados, esa capacidad de aburrimiento él le despertó una dimensión contemplativa que de un modo le llevó también al mundo del arte y también le terminó conduciendo pues al mundo de la experiencia interior, de la experiencia espiritual. Y yo diría que desde ahí, ¿no? desde esa búsqueda de una cultura hegemónica en el cual pues parece que no hay respuestas a las preguntas interiores de los sujetos, y que ni la sociedad de consumo ni la forma de cultura superficial nos satisfacen los anhelos íntimos, digamos, de cada ser humano, pues nos encontramos de los distintos buscadores espirituales en ese camino, ¿no? En ese camino de descubrimiento interior, y que desde la intemperie Didac pues encontró o reencontró un camino tradicional, como el camino del Islam, sin tener, digamos, una vinculación familiar, orgánica, tradicional con el mundo musulmán. Y a mí me llamaba también la atención cómo desde Europa se dice que, digamos, que la tradición está en crisis, y es verdad, la tradición para nosotros está en crisis, cómo los que vienen o se sitúan desde la intemperie y encuentran las tradiciones, ahí encuentran también un fruto de novedad, o sea, un camino de novedad, un camino de sentido a recorrer, y cómo, digamos, esas tradiciones denostadas o vistas con superioridad, con indiferencia por la cultura secularizada, pues adquieren una nueva vitalidad desde esas búsquedas espirituales, ¿no? Y también ahí yo diría que también ahí me encuentro con él en reconocer las tradiciones históricas, religiosas y de espiritualidad como lugares también para buscar hoy en día, cuando por un lado pues ya se ha dicho que son formas pretéritas, formas caducas, formas superadas en el mundo actual, pero que sin embargo pues de algún modo emergen como los reprimidos de la cultura moderna y secularizada, y tienen también su potencialidad hoy en día. Bueno, estos son algunos ecos que quería compartirle. Ahora le tiene la palabra Juan Manuel Palma Martínez. Juanma Palma, bueno, tiene una larga trayectoria de experiencia social y religiosa. Destacaría que actualmente está en un proyecto de hospitalidad con migrantes, con refugiados, el proyecto Veraca, y que, bueno, también pues desde su compromiso social y de pues busca también acompañar a otros en la acogida y también desde ahí pues vivir espacios, digamos, también de convivencia interreligiosa, ¿no? Pues, si te parece, forma.
Me voy a permitir que sea fiel a mis notas porque me siento menos perdido si soy fiel a mis notas. Me siento, bueno, el menos erudito en esta mesa, el menos experto, pero sin embargo cuando Alicia me invitó y me contó pues de qué iba todo esto, no sé, me pareció que la invitación era de esas cosas misteriosas de la vida, ¿no? De esos guiños que te hacen afirmarte en el convencimiento de que nada es casual, sino de que todo es causal. Es por eso que acepté, no tanto en sí por participar en la mesa, sino por poder acercarme al libro, por tener la oportunidad de descubrir algo que intuía que me iba a tocar de fondo, sobre todo por dos razones. La primera fue el volver a reencontrarme con Charles de Foucault. Me parecía un auténtico regalo. Lo descubrí hace unos años cuando era estudiante de teología y la verdad que su figura me cautivó. Su vida, su proceso espiritual, su deriva, entre comillas, por los territorios de la vida sencilla, de la vida oculta de Nazaret, y sobre todo por esa corriente en la que Charles de Foucault se introduce, que es la corriente espiritual de los padres del desierto, y por supuesto por su inmersión en el mundo islámico, ¿no? La segunda razón por la que me pareció interesante poder acercarme, ¿no? Pues, y aceptar esta invitación, pues era, no sé, es una intuición ahí como muy profunda, muy sutil, que no, casi que no puedo describirla, ¿no? Como un pálpito que tiene que ver con algo ancestral, y un movimiento ahí como muy sutil, y que se activa en determinadas manifestaciones de los pueblos en los que nace el Islam, y que tiene que ver con su mística y con su música y con alguna de sus formas, ¿no? Es como si hubiera ahí algo, un sustrato muy hondo, pero reconocible. Una intuición profunda que me lleva a sentirme cautivado por ese Islam, como dice en el libro Meloni, silente y místico. Resulta que Didac también llega a decir lo mismo en el libro, ¿no? Aquellas músicas y culturas le llenaban, ¿no? Por lo tanto, la lectura del libro pues me hizo corroborar esa sensación de que me iba a resultar muy interesante, ¿no? Y que se iba a despertar en mí algo que es el eco principal que quiero transmitiros, ¿no? El tema de la sombra, que es el concepto clave, me parece, en este libro, que también ha brotado en mí al leerlo, el asombro. Asombro sobre todo por las similitudes, coincido con eso con Juan Antonio, por nuestros procesos personales. El asombro porque fue lo que llevó a Didac a convertirse al Islam. Yo me atrevo a deciros que pase lo que tenga que pasar, pero no perdamos nunca la capacidad de asombrarnos. Porque no hay experiencia espiritual ninguna si no hay asombro. En el camino del acercamiento interreligioso, esto ya corresponde a la segunda parte, pero bueno, yo creo que es fundamental eso, ¿no? El asombro. El ser capaces de transitar sin miedo por el terreno del otro. El respeto está muy bien como primer paso, pero yo creo que hay que ir más allá, ¿no? Un encuentro que no tiene que estar desnudo de tensión, también utilizando palabras de Didac, dice él que tenemos que vivir la extrañeza del encuentro. Él dice que es la palabra de la que venimos y a la que vamos la que desestensará ese encuentro. Yo añadiría que también el silencio, la palabra que nace del silencio. Por lo tanto, hay que atreverse a asombrarse, a caminar por los terrenos del otro, del que en apariencia nos parece diferente, dejarnos asombrar, encontrarnos en la palabra y encontrarnos en el silencio. Como te decía Didac, mi asombro es por las coincidencias, porque asombro es cada vez que siento, lo que siento cada vez que voy a, por ejemplo, a los hostales donde tenemos alojados a nuestros chicos refugiados o inmigrantes. Asombro cada vez que entro en alguna de las habitaciones y me encuentro siempre, casi siempre, me encuentro alguno haciendo la raca, la postración,
ante la voluntad de Alá.
Esa misma experiencia de Charles de Foucault, que pasaba horas postrado en su humilde casa en Tamán Rasé, y que era capaz de decir: Padre, me pongo en tus manos, haz de mí lo que quieras. Asombro cuando escucho sus historias, las historias de estos chicos que han hecho el camino de la gran tribulación migratoria y que a pesar de los pesares siempre tienen una final y firme decisión de cederle el sitio a Alá, de cederle el sitio a Dios, al misterio que los envuelve. Sus frases siempre son: C'est Dieu la force, es Dios la fuerza, Alhamdulillah. Ese mismo asombro de Didá cuando descubre esa presencia continua de Dios en lo que viven sus hermanos musulmanes, en la que viven sus hermanos musulmanes. Didá, desde esa sensibilidad espiritual que le lleva a hacer su propia búsqueda, igual que Charles de Foucault, nos pone de cara a la realidad vilipendiada de nuestro pasado pluriconfesional. Todo lo anterior recobra más fuerza aún si en nuestros genes nos damos cuenta que están transido de vivencias espirituales diversas que han convivido en otros tiempos. Somos herederos de lo pluriconfesional y la paz social. La solución de los conflictos actuales pasa por el mandato ético de hacer memoria. Pero me atrevo a decir que más allá de un ejercicio mental tenemos que hacer, como decía antes, el ejercicio de la escucha en el silencio. El ejercicio del acercamiento al otro distinto. Ahí siempre se mueven cosas. Mi asombro también por la vivencia espiritual de Didac pasa por reconocer, pues, su descubrimiento del misterio en los santuarios y en las catedrales de la belleza de la naturaleza, en su manifestación más pura. Eso ha coincidido siempre con mi propio proceso espiritual, el descubrir la vivencia del misterio y la naturaleza en su manifestación pura. Su descubrimiento también por entender que no era posible amar a Dios si uno no se amaba a sí mismo primero. Sus noches oscuras, sin las cuales no hay posibilidad de proceso espiritual. El encuentro con el misterio y la sutileza también de lo cotidiano. Asombro también por la incorporación del cuerpo a la oración. Un cuerpo que en nuestra tradición cristiana católica ha estado tan minusvalorado. El cuerpo casa y templo. El cuerpo, como lo llama él, ritualizado. El cuerpo imbuido de espíritu o expresión del espíritu. Compartimos los dos el asombro por el cuerpo. Yo hace tiempo que asumí en mi propia oración la postración, cada vez que oro, cada vez que medito. Todavía me queda hacerlo hacia la Meca, para unirme a tantos millones de personas que lo hacen. Similitud en la admiración también de este personaje que me parece muy interesante, la figura de Massignon, un colega de Foucault, por todo lo que su obra encierra de todo lo que anteriormente he señalado, en palabras de Didac: sabiduría, tolerancia, misticismo, vida cotidiana africana. Similitud en la correlación de proceso espiritual y compromiso social. La alteridad, el tema de la alteridad como movimiento interior, salir de ti para entrar más en ti. Asombro por la similitud en la referencia en nuestras vidas, el tema de la hospitalidad, a lo que estoy dedicando ahora la mía propia. Asombro porque he aprendido un concepto nuevo en tu libro, que es el concepto Adá, que tiene que ver con hospedar al que viene de fuera, que sobre todo tiene que ver con que hospedar indica desplegar la cortesía, pero desde una conciencia de lo sagrado del otro. Es un acto recíproco. El que viene y el anfitrión, los dos despliegan esta adab, este reconocer la parte sagrada del otro. Asombro por decirte que justo esto, sí, haber leído el libro, justo esto es como la esencia del proyecto ahora en el que me muevo, ¿no? Asombro por aquello nuevo, por aquella lección tuya que acepto, porque presiento que nace de lo más íntimo. Esto sí que es nuevo para mí, y que tiene que ver con aquello que dice de que la espera también es lugar de manifestación de lo sagrado, lugar donde se manifiesta lo divino. En esto tengo mucho que aprender. Me cuesta mucho eso de esperar. Asombro, pues, por esa concepción profunda y mística de la vecindad como lugar de la proximidad de Dios. Por tu lectura del Corán como visión integradora de creencias que reconoce la diversidad. Por ese deseo profundo de diálogos, en palabras de él, diálogos interreligiosos de sobremesa, de paseo nocturno de fraternidad factible. De nuevo descubro una similitud. Tus diálogos, tu reconocer el personaje de Francisco de Asís, al que también admiro. Ese diálogo con el sultán Malik al-Kamil, ese diálogo que los lleva a hacerse amigos. Yo estoy deseando de poder ir, no he ido todavía alguna vez a rezar alguna mezquita. Ojalá que algún día pueda hacerlo contigo o con alguno de mis amigos musulmanes. Diálogo desde la escucha pura y dura, más allá del deseo de convertir. Asombro por ese deseo de vivencia espiritual desnuda, liberada de la losa de las doctrinas y de la, en palabras de él, institucionalización del mensaje. Asombro por tu deseo de paz, esencia etimológica y mística del Islam, por tu perplejidad ante la violencia en nombre de Allah. Siempre, ya con esto acabo, me había preguntado sobre la necesidad de convertirse a cualquier confesión, ¿no? Y Didac me ofrece una razón. Aquella conversión que no es ideológica, sino que es por haberse sumergido en esa corriente espiritual y mística de esa tradición. Aquella que no te aleja del otro, sino que se acerca a ese territorio común, por muy distinto que ese otro te parezca en lo externo, y por muy diversa que sea su manera de vivirlo. Yo creo que de momento no me voy a convertir al Islam, pero sí que es cierto que descubro en esa parte positiva de rondar las fronteras, en ese transitar las fronteras, descubro que ahí se manifiesta lo sagrado de una manera impresionante. Depende de si me acerco a un lado más o a otro, me lo puedo permitir ahora con libertad, en este momento de mi vida, ¿no? Me puedo permitir el transitar, el moverme con libertad ahí, sin deberle nada a nadie, y escuchar y hacer silencio, pero sobre todo sin dejar de asombrarme. En ese asombro, ahí me encuentro contigo.
Muchas gracias, Juanma. Bueno, ahora tiene la palabra Marcelino Sánchez. Marcelino es jesuita. Él estudió, bueno, medicina y después teología, claro. Actualmente está en la comunidad de Torreblanca, que es una comunidad, digamos, de inserción social de los jesuitas aquí en Sevilla, ¿no?
Sí.
Bueno, pues si quieres, Marcelino.
Gracias. Bueno, amigo Didac, yo creo que eres la primera persona de fe islámica con la que he podido que he leído textos suyos y que puedo conversar con paz, ¿no? Bueno, he sido invitado aquí a esta mesa y agradezco esta invitación. Propiamente yo no, en realidad el primer libro que leo es de un islámico, una persona, pero que sabe, bueno, coincido con él en el sentido de buscar, digamos, en profundidad la verdad, buscar en profundidad a Dios, que es lo que yo he procurado toda mi vida. Y entonces me he acordado de una parábola que he usado mucho para en la pastoral para los chavales, que era que asemejando a las personas a un pozo. Bueno, pues yo les decía, las personas adornamos los pozos, el brocal de los pozos, a veces llenamos el pozo de televisores, de ordenadores, de... y resulta que el pozo, que lo fundamental es que, bueno, va en profundidad, pues es eso, un brocal precioso, ¿no? Y era el país de los pozos, en el cual, pues, ninguno de ellos entendía nada, porque la comunicación era ver quién tiene más, que yo tengo, esta que él tiene, una cosa que yo no tengo, entonces, bueno, rivalidades por doquier. Y resulta que alguno de ellos sencillamente profundizó algo y dijo, pero yo en realidad tengo muchas cosas aquí, ¿cuál es lo fundamental que yo tengo en mi vida? Y bueno, pues descubrió el agua y que en realidad todos se comunicaban por dentro y era como una pequeña isla donde estaban todos los pozos y había una gran montaña a la que miraban ella. Esa gran montaña tenía pues el venero del pozo profundo donde todos ellos se podían dar la mano, pero no los habían dado nunca. Bueno, pues mi experiencia es que es posible este encuentro entre los que profesamos distinta religión, porque en el fondo son religiones muy ideologizadas, muy dogmáticas, muy de presupuestos ideológicos y de culturas, y tenemos el mismo Dios y estamos encima enfrentados. Bueno, y hasta, bueno, menos mal que ahora ya se ha iniciado. Entonces, romper todo eso, pues yo creo que es el reto. Y tu libro, pues, intenta esto, un diálogo. Me ha encantado el sentido. Presentas tu vida experiencialmente. Y esto es lo que debemos dar, experiencia. Y la experiencia luego, bueno, pues se teoriza un poquito y se saca una pero lo fundamental es la experiencia. Y la vida pues es mucho monotonía y aburrimiento, y en un momento determinado tiene esta apertura de conciencia en la cual se nos abre algo por dentro, o descubrimos el pozo interior y entonces decimos, ah, pero resulta que son 3 o 4 segundos, se nos va, ah, y volvemos otra vez a la monotonía y al aburrimiento. Pero ese punto de la emergencia de la conciencia, si lo sabemos cultivar y descubrir, al final se convierte en una cosa extraordinaria, que es lo que han vivido pues Charles de Foucault y tanta gente, y bueno, tú también, ahí pues resuma esa experiencia interior, que es la que hay que suscitar en realidad. Y si desde el Islam tú en tu historia lo suscitas, maravilloso, porque nosotros desde nuestro campo lo tenemos que suscitar, para que suscitando estas conciencias profundas de unidad del ser humano y apertura de conciencia a Dios, podamos dar algunos pasos y verdaderamente darnos la mano, que es lo que tenemos que, esta mesa redonda tiene al final, tiene que terminar un abrazo, en un darnos la mano y en un decir, tenemos que hacer puentes y tenemos que encontrarnos en este pozo, en este agua del pozo de nuestra conciencia, que es el agua de Dios, del Espíritu, llamémoslo como queramos, ¿no? Pero que y es nuestra naturaleza humana, ¿no? Y ahí en esa búsqueda, ese encuentro es fundamental. Y ahí el silencio, yo lo que cultivo como últimamente en mi praxis pastoral, he estado en varias parroquias de Almería, Jerez, y ahora estoy aquí en este barrio, pues es grupos de oración, oración, meditación, llámese como se quiera, pero con mucho silencio y cada vez menos teorías, menos ideología, menos rezos en realidad, y más cultivar el silencio para que brote desde dentro de la gente la experiencia. Bueno, pues yo estoy en este camino, coincido contigo porque tú lo has vivido, lo vives, también lo has vivido y lo expresas en tu libro, y bueno, pues es fenomenal, extraordinario, y adelante, ¿no? Didac.
Bueno, pues muchas gracias, Marcelino. Y bien, ahora damos la palabra a Didac, ¿no? El autor del libro, y bueno, es el último o penúltimo libro, ¿no? Último. el último, que tiene una larga trayectoria, tanto como autor de libros, de poesía, también de ensayos, de novelas, pero también es un hombre que trae el diálogo intercultural a través de los libros, ¿no? De este proyecto que fundaste, ¿no?, en Barcelona, de traducir textos africanos a las lenguas europeas, ¿no? Y también como editor, como traductor, pues tiene una larga experiencia. Bueno, pues sin más le doy la palabra.
Muchas gracias, en primer lugar, a Alicia Martínez por ser la impulsora de todo esto. Y gracias también al Centro Arrupe por acogernos, a vosotros por hacer el esfuerzo de leer el libro y venir a la presentación, y obviamente a todos vosotros por estar aquí esta tarde. La verdad es que es un regalo, ¿no? Creo que lo que está pasando cuando presentamos el libro, cuando hacemos pequeños encuentros, pues siempre son pequeños regalos que nos depara, ¿no? Esa espera, ese silencio que no deja lugar a expectativas ni a ilusiones, ¿no? No venimos aquí con ninguna expectativa, con ninguna ilusión, sino con lo que es, ¿no? Y lo que es, pues si le dejas espacio es más fácil que se manifieste. Cuando un día estaba trabajando en una biblioteca, porque suelo ir bastante a bibliotecas públicas, porque con los niños en casa es un poco difícil escribir, y me refugio en las bibliotecas. Y un día, en una de esas bibliotecas, empecé a escribirle una carta a Charles de Foucault. No, sin ninguna intención de hacer un libro ni nada, me encontré escribiéndole una carta a Charles de Foucault. Es decir, que este libro no nace con una idea literaria, ni cojo a Charles de Foucault como podría haber cogido a cualquier otro referente, sino que surge de una necesidad de escribirle y de escribirle a él. ¿Por qué a él? Nos podemos preguntar, ¿no? Javier Meloni lo dice en el prólogo, ¿no? ¿Qué pasa de repente que dos almas se encuentran, ¿no? Aunque una haya vivido pues 100 años antes, justo ahora, hace 100 años de su muerte, ¿no? Y en el Corán, que así se acaba el libro, leemos un fragmento que dice que aquellos que caen, que mueren, que han sido asesinados por Dios, pues en realidad no están muertos. Lo que pasa es que no nos damos cuenta que no lo están, más o menos, el título de memoria dice esto. Y en ese me preguntaba, ¿no? ¿Qué significa eso, ¿no? Porque está diciendo que no están muertos, pero al mismo tiempo que no nos damos cuenta que no están muertos. Es decir, que tampoco es tan fácil darnos cuenta que continúan vivos, ¿no? Y entonces llegué a la conclusión de que una manera sutil de entender que continúan vivos es dejarles ese espacio, ¿no? Dejarles hablar. Y yo creo que Charles de Foucault, como muchos otros, pues es un ejemplo de esto, ¿no? De que su testimonio continúa presente, muy vivo, que muchos vivos que están, que nos encontramos día a día, ¿no? También suponía un reto para mí, porque quizá era más fácil escribirle a alguien con el que podía estar ideológicamente de acuerdo, ¿no? Pues por ejemplo un musulmán, pues que no hubiera tenido ese pasado relacionado con un ejército colonial, porque yo venía también de una trayectoria pues muy implicada con todas las luchas anticoloniales, y es un Charles de Foucault, pues en ciertos aspectos puede ser un personaje polémico si lo cogemos solo desde el ámbito ideológico. Entonces también supuso un irme vaciando, ¿no? De no mirar a Charles de Foucault desde una ideología, sino desde el amor. Y vi que su trayectoria, en la cual me sentía bastante reflejado por esa idea que él tenía de ser una especie de intruso, ¿no? De ir entrando en sitios diferentes y ir avanzando, pues él poco a poco se fue suavizando, se fue abriendo. Y esa primera idea que tenía de cuando llegó a Argelia de convertir a los infieles, con los años, poco a poco, pues fue dejando esa idea para decir, consideradme vuestro hermano universal. Y creo que esa es la clave, ¿no? Que todos, que nos dio, nos dio él, y que todavía hoy pues tenemos que tener muy presente, ¿no? Que no podemos tratar las religiones como si fueran marcas comerciales y hablar de clientes, que perdemos clientes, ganamos clientes, vamos a hacer más publicidad, menos publicidad, sino entrar en un diálogo mucho más profundo, que es el de la complicidad. Y en esa complicidad ya no hay clientelismo, ya no hay luchas para ver quién tiene más, quién tiene menos, sino que se da ese encuentro. Y ese encuentro siempre tiene que ser entre testimonios, no puede ser entre ideas, ¿no? Tiene que ser entre vivencias. Y por eso también las cartas que de esa primera fui desarrollando después me daban esa oportunidad, no con un afán pues egocéntrico de explicar mi vida, sino de utilizar un ejemplo testimonial que conocía muy de cerca porque era el mío, y utilizarlo pues para un propósito que fuera un poco más allá de explicar sencillamente mi vida, ¿no? Que sirviera para algo, si es que podemos hablar en estos términos, ¿no? Y una de las cosas que más me preocupaba pues era ese desencuentro entre una cultura mayoritaria de tradición cristiana y un enfrentamiento pues con una cultura, no con una cultura, sino con una religión que hoy en día pues está siendo pues mirada desde muchos frentes, ¿no? Y acusada muchas veces. Y me parecía clave encontrar ese diálogo. Entonces lo que he visto con este libro es que muchos cristianos han reaccionado muy bien, ¿no? Y los encuentros que tenemos en iglesias, ya el propio libro tiene una introducción, un epílogo que forman ese conjunto entre cristianos y musulmanes, ¿no? Y creo que tenemos necesidad, ¿no? de ese encuentro. Y bueno, me alegro de que pequeños gestos como este libro ayuden, ¿no? Pero claro, no es el único, hay muchas maneras de hacerlo, ¿no? Pero la mía, la que mejor sé hacer es escribir, entonces lo hice con la escritura, y que bueno, ojalá continúen generando esos espacios de encuentro. Y bueno, no me alargo más, porque sí, creo que hay otro que querías tratar después.
Sí, era la cuestión de las posibilidades o caminos para el diálogo islamo-cristiano, ¿no? Entonces, bueno, y seguimos el orden, o alguien se quiere lanzar.
Para, yo que tenía el micro, si quieres que ya me he lanzado.
Venga.
Yo creo que a nivel de los musulmanes, lo que más tenemos que tener en cuenta en todos los aspectos de nuestra vida es lo que nos propone, lo que nos sugiere, incluso lo que nos resuena del Corán, en primer lugar, ¿no? Y el Corán creo que es muy claro cuando dice, por ejemplo, que los cristianos son los más parecidos a los musulmanes. Dice que entre los cristianos hay humildes, hay personas que se dedican a la oración, que son monjes. Le dice también que si se nos es permitido la defensa, luchar por defender algo, esa defensa también tiene que pasar por defender espacios donde se adora a Dios, a iglesias, a sinagogas, no solo defender lo nuestro, ¿no? Sino defender esos espacios donde desde diferentes caminos espirituales se llega a Dios. El Corán habla, eso supongo que es muy conocido, ¿no? Pero de una manera muy reverente, habla de Jesús, habla de María, y no nos trata como simples profetas, como podría hablar de otros profetas, ¿no? Habla de una manera muy particular de María, habla de una manera muy particular de Jesús. Y creo que hoy en día, que en muchos sitios vemos que los cristianos están siendo atacados, tenemos que darnos cuenta que donde hay un país, una zona donde esos cristianos están atacados por los musulmanes, por los que se llaman musulmanes, en realidad los mismos musulmanes que son sus vecinos también son atacados. Es decir, no es un objetivo únicamente el cristiano, sino toda aquella persona que no coincide con unas ideas mucho más fanáticas y mucho más impositivas, ¿no? Está claro que la violencia que vemos todos los días no es una violencia contra Occidente, como muchas veces leemos en la prensa, porque si fuera así no habría víctimas musulmanas, y justamente es lo contrario, ¿no? Los millones de víctimas que ha generado Al-Qaeda o que ha generado el Estado Islámico son principalmente musulmanes. Entonces es absurdo hablar de una guerra de Islam contra Occidente cuando en realidad son los propios musulmanes los que padecen esta guerra, ¿no? El otro día un amigo de Pakistán me contaba que había habido pues atentados en Pakistán contra una manifestación de enfermeros, que había matado a bastantes enfermeros y jóvenes estudiantes de medicina. Había otro atentado contra abogados. Es decir, hay un intento, ¿no?, en muchas partes, de cargarse toda una sociedad civil, todo un entramado. Entonces no se trata de atentados aleatorios, como pueden ser que vivimos desgraciadamente en Europa, ¿no?, que de repente pues aleatoriamente matan a ciudadanos en París, en Bruselas, en Alemania, sino que se trata de algo mucho más organizado, ¿no?, de ir cargándose todo ese entramado civil que puede hacer que una sociedad tire para adelante, ¿no? Entonces me parece muy injusto hablar de esas guerras religiosas de Islam Occidente, entre otras cosas también porque si se dice Islam y Occidente, damos por supuesto que en Occidente no hay Islam, ¿no? Y entonces yo me pregunto, y todos nosotros los que somos occidentales musulmanes, entonces ¿qué somos? Cuando nos dicen marchados a vuestras casas, a vuestros países, ¿y dónde vamos? ¿No? Entonces, además que es una cosa que no es nueva, ¿no?, que es históricamente siempre ha habido Islam en Occidente. Entonces partimos de un concepto que ya es erróneo, ¿no?, de oponer dos términos que siempre han estado juntos, ¿no? Entonces creo que es muy importante para el diálogo entre Islam y cristianismo tener en cuenta que hay muchos prejuicios que tenemos que ir limpiando, ¿no?, por parte de unos y por parte de otros, ¿no? Por parte de musulmanes, ser más atentos a la tradición, una tradición pues que históricamente, con sus más y sus menos, y en zonas peor y en zonas mejor, pero ha permitido que los cristianos puedan vivir en minorías en sitios donde la mayoría son musulmanes, y eso históricamente está documentado. Y hoy en día pues estar más atentos a lo que nos pide pues toda la tradición islámica, desde el Corán hasta la Sunna, y lo que vivimos hoy en día, ¿no?, con lo que nos pide, que es esa convivencia. Yo creo que esos son los puntos básicos a nivel más abstracto, a nivel de cada uno. Como decía antes, lo más importante es establecer esos puntos de complicidad con, no con el cristiano porque le pongo la etiqueta de cristiano y me pongo la etiqueta de musulmán, sino como personas que estamos aquí, que somos fruto de lo mismo y que por tanto debemos entendernos, debemos trabajar para hacer algo positivo, ¿no? Si tenemos que competir en algo, como nos dice el Corán, compitamos en buenas obras, no compitamos en todo lo que arrasa, ¿no? Creo que eso no estamos llamados a eso, ¿no?